Si nos vamos a meter en uno de los temas de la mañana, ya les digo, seguramente será un tema del cual también se generará opinión, atendiendo a lo que tiene que ver con un proyecto o varios proyectos, pero nada de esto se ha concretado. Hasta el 31 de diciembre, ¿sí?, era el plazo de aquello que en pandemia se puso como posibilidad de comunicación para las personas privadas de libertad, que era telefonía celular. Un informe de los últimos días habla de que 7 de cada 10 reclusos en las cárceles mendocinas tienen teléfonos celulares. Y decía, hasta el 31, porque hubo un pedido concretamente para que se extendiera este periodo a 10 días más. Es decir, hasta el 8 o 9, si mal no tengo el dato, se llevará adelante esta posibilidad de tener telefonía celular. Y hay muchas miradas al respecto de los teléfonos celulares en las cárceles. Y una de ellas, y siempre es un gusto poder hablar con el doctor Cristian Baira Leighton, que es abogado penalista, que además, bueno, está especializado justamente en temas penitenciarios, pero fundamentalmente también él fue abogado de la familia de Florencia Romano, ¿no? Es uno de los hechos y los casos más trascendentes de los últimos años. Doctor Baira Leighton, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por el espacio para poder charlar de estos temas tan importantes.
Totalmente. Y entendemos que, bueno, ante esta postergación, ¿no? Son 10 días los que se postergó lo que hasta el momento era una situación extraordinaria que nació en pandemia, que eran los celulares para los reclusos.
Sí, sí, correcto. Es como lo decís, fue una situación extraordinaria por la pandemia. Antes de la pandemia tenían prohibido el uso de celulares, más allá de que por ahí cada 2x3 los terminaban metiendo a la cárcel de una manera o de otra. Sí. Lo cierto es que cuando los encontraban con esos aparatos se los secuestraban, se los confiscaban y a veces los sancionaban también a los internos. Uh-huh. Pero la pandemia abrió esa posibilidad del teléfono celular, lo cual se terminó transformando en un verdadero descontrol. Porque si bien era importante para la comunicación de ellos con sus familiares, con el exterior, por la situación de pandemia, también eso abrió la posibilidad a que empezaran a cometer una grandísima cantidad de delitos desde el penal, cosa que estaba más controlada. No es que no sucedía, pero estaba muchísimo más controlado. Después que se le autorizó el uso de celulares, se incrementaron muchísimo las estafas virtuales.
Bien. Y en particular, más allá de las estafas virtuales, también hay algunas miradas al respecto de cuestiones que tienen que ver con delitos sexuales, ¿no? Que
sí,
también se han llevado adelante. Digo, ¿esto es rum rum o realmente hay se puede comprobar que hubo cantidad de más delitos sexuales desde las cárceles?
No, yo sí puedo dar fe de mi experiencia, mayor cantidad de estafas. Si hablan con muchísimos colegas míos, abogados penalistas, se lo van a confirmar. La cantidad de estafas aumentaron muchísimo, más allá que aumentaron propiamente por la pandemia, por el delito en sí, el ciberdelito, aumentaron por el uso de celulares dentro de los penales, porque muchísimas bandas trabajaron y operaron desde los penales usando los teléfonos para estafar, hacer suplantación de identidad, hackear cuentas bancarias, etcétera. Los tipos de delitos sexuales no puedo dar fe que aumentaron por el tema del uso del celular desde el penal. Sí he tenido la experiencia de, por ejemplo, que eso lo comenté en un medio, con la familia de Florencia Romano, nos llegó a nosotros la denuncia de otro interno de que el condenado a perpetua por el homicidio, por el femicidio de Florencia, estaba usando celulares y con eso estaba estafando a la gente, pero más allá de estafar a la gente, también se hacía pasar por mujer y seguía tomando contacto con otras mujeres. Para, a ver, no va a lograr llegar a hacer nada estando dentro de la cárcel, pero sí puede cometer otro tipo de delito que no necesitan un contacto físico, acosando a las mujeres, ¿no? En sí, el acoso, que no es un delito en nuestro código penal, pero sí puede pasar esos datos de alguna mujer que él esté realmente acosando a algún abusador que esté fuera del penal.
Ahora
eso lo denunciamos en su momento.
Doctor Baira Leighton, ¿qué Hoy, por ejemplo, hay organismos que están pidiendo que se dejen los celulares, que es un derecho. ¿Cuál es el punto que dice lo legal sobre cuál es el derecho, cuánto se respeta el derecho de una persona para estar comunicada en este tiempo, tener este tipo de comunicación, y cuál es esa línea, delgada línea entre, en ese contexto no puede o no debiera estar con este tipo de comunicación?
Los derechos de una persona que está cumpliendo una condena, en este caso, adentro de un penal, no se ven vulnerados porque no use un celular. Porque si fuera por eso, deberíamos darle computadoras, tablets, celulares, para estar comunicados con el mundo, con internet y con lo que sea que vaya avanzando en la tecnología. Sí. Los derechos de ellos pueden estar totalmente en ejercicio con el simple hecho de que se le habiliten teléfonos públicos dentro del penal para que todos puedan utilizarlos en distintos horarios, en distintos momentos y en distinta cantidad de veces por mes, para estar comunicados con su familia, con sus amigos, con su abogado, sin necesidad de que tengan un teléfono celular. Sí. El derecho de ellos no se ve vulnerado por eso, y si me preguntan a mí personalmente, desde un punto de vista profesional, yo creo que no tienen que tener acceso a tecnología cuando están adentro de la cárcel cumpliendo condenas.
Bueno, Sumec está pidiendo justamente esto, en un habeas corpus al respecto, ¿es así?
Sí, justamente yo no estoy justamente de acuerdo con varias cosas de Sumec, estoy en las antípodas de Sumec. A pesar que ellos son penalistas igual que yo, en el estudio jurídico nuestro no estamos justamente en la misma línea de pensamiento de esa organización.
¿Y cuál es la solución? ¿Sacarlo o inhibir las señales puertas para dentro del penal?
Yo creo que no tengan acceso a ese tipo de tecnología porque, repito, cometen muchísimos delitos, pero muchísimos delitos. Entonces, hasta le estamos dando herramientas para que sigan delinquiendo. Sí que le den teléfonos públicos para que puedan tener acceso a comunicación con el exterior, pero de una forma controlada, claramente. Sí. Y con las visitas que siempre han tenido toda la vida y van a seguir teniendo, repito, sus abogados, familia, amigos, etcétera. No veo por qué deberían ellos tomar este tema del uso de los celulares en la pandemia como un derecho adquirido. Me parece que no corresponde, no tiene absolutamente nada que ver, una situación justamente excepcional, no tienen ningún derecho adquirido por eso, y menos aún si cometieron una grandísima cantidad de delitos desde la población carcelaria. O sea, están pidiendo algo que no corresponde, y tenemos las pruebas de que cometieron muchísimos delitos, o sea, menos les va a corresponder.
Ahora, si se pueden comprobar, perdón, estamos hablando con el doctor Cristian Baira Leighton, que es abogado penalista, sobre el tema de celulares en las cárceles, y bueno, estos 10 días aún en los cuales se está evaluando la situación y por supuesto, las miradas, ¿no?, que se pueden sumar de la gente. Pero te preguntaba, ¿En qué punto una persona, si se comprueba que ha hecho una estafa desde allí y tiene teléfono celular, esa persona puede ser juzgada y puede, a partir de allí, se le puede generar una causa? ¿O no hay causas generadas desde este lugar?
No, sí. Se comprueba que ha cometido un delito, obviamente, claro que sí. Corresponde, aparte, que la justicia trabaje, que el Ministerio Público Fiscal investigue y acuse. Claramente que sí, tiene que haber una causa penal. Sí. Y han habido causas penales en contra de varios detenidos o condenados que han cometido delitos con celulares, claro que sí.
Pregunto esto porque a esa persona se le saca el celular, supongamos que se comprueba y se ve y se nota, se le saca a esa persona y el resto de las personas no debieran verse afectadas por esto, aunque en realidad lo que estás planteando es que no es un derecho adquirido, fue una situación extraordinaria.
Primero, hay antecedentes de condenas en Buenos Aires por bandas que operaban desde la cárcel. Sí. Manejando a otros partícipes de esa banda que estaban afuera, ya tenés antecedentes de ese tipo de causas que se armaron y llegaron a juicio y condena. Sí. Y segundo, no es sancionemos a todos por culpa de algunos que cometen delitos, no es esa la lógica del pensamiento. La lógica a seguir acá es no es un derecho adquirido que tengan teléfonos celulares.
Sí.
Por lo tanto, pueden seguirse comunicando con los sistemas que venían trabajando. Es más, mejoremos los sistemas. Las cárceles federales son un ejemplo de cómo puede funcionar bien esto. Porque en las cárceles federales de Mendoza funciona muy bien el teléfono público para la comunicación de los internos con el exterior. Son esas llamadas que ustedes tienen que haber escuchado en los medios, mismos medios periodísticos, visto en la televisión, de que la operadora, uno le dice, está recibiendo una llamada de un complejo penitenciario, ¿la acepta o no la acepta?
Correcto.
Bueno, ese sistema funciona muy bien en las cárceles federales. ¿Por qué no puede funcionar bien en las cárceles provinciales? La premisa es, no es un derecho adquirido. No lo es, bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, no se trata de sancionar a todos porque algunos cometan delitos. Al que comete el delito hay que sancionarlo y tendrá su condena si se prueba que lo cometió. En el resto de la población carcelaria es, manejémonos con un sistema controlado, porque no están ahí, lamentablemente, porque hayan hecho las cosas bien en la sociedad. Están ahí porque algún error o algún delito a propósito cometieron. Entonces tenemos que tenerlos controlados. No es que no ejerzan sus derechos. No se trata de eso, porque yo también soy abogado defensor de muchísima gente acusada de cometer delitos. Yo voy a procurar que se respeten sus derechos y sus garantías constitucionales. Pero puntualmente en este caso, yo siendo objetivo de mi profesión, no estoy de acuerdo con el uso de celulares de las cárceles.
Hay algunos mensajes que han ido llegando, no sé.
Sí, sí, en realidad, bueno, más o menos lo que estaba respondiendo recién el doctor, ¿por qué estaba prohibido el uso de celulares y por qué no hay teléfonos públicos en las cárceles provinciales?
Sí, bueno, es lo que estaba diciéndole recién, que las cárceles federales de Mendoza y de todo el país, pero de Mendoza funciona muy bien, y en las cárceles de la provincia, eso hace años que desapareció, lo cual fue un gravísimo error. Entonces, pero, a ver, siempre las cosas cuando hay voluntad, y voluntad política, sobre todo de los ejecutivos, digo, cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Si el Ejecutivo de Mendoza, tenemos una nueva flamante ministra de Seguridad y de Justicia, que es más, compañera mía de un doctorado, ella sabe muy bien, y si le llegan los informes y demás, y se le dan los medios para decirle, mire, doctora, acá tenemos que hacer esto en el servicio penitenciario provincial para que esto funcione bien. Lo pueden hacer. No estamos hablando que sean recursos multimillonarios en dólares para poner un sistema de teléfonos públicos de la cárcel que esté bien controlado.
¿No hay voluntad política, entonces? ¿Es lo que se entiende?
Hasta ahora, yo en todos estos años no vi voluntad política para que eso funcione bien. Claramente que no. A ver, no depende ni del director de la cárcel, que también es un puesto político que están a dedo nombrados, hoy está X y mañana está Z. Pero no es responsabilidad ni del director de la cárcel, ni del jefe de la policía, ni de los jueces que están en el Poder Judicial, o sea, en otro poder de nuestra querida República, ni de los abogados particulares. Hay una sola voluntad política, es el Ejecutivo. Tenemos que decir las cosas como son. Más allá, y realmente me importa muy poco, si el Ejecutivo que es radical, peronista, de izquierda o de derecha, no estoy juzgando al Ejecutivo de turno, pero ni peronistas ni radicales han arreglado este problema puntual. Es como cuando tuvimos el homicidio de Florencia Romano, y en su momento salimos en todos los medios, ustedes recordarán, que yo muchas veces dije, a mí me importa muy poco quién está de gobernador hoy, porque no me importa quién es el gobernador, porque yo no voy contra la bandera política. Es el 9-11 que no funciona. Y no funcionó ni con los radicales, ni funcionó con los peronistas. Porque los peronistas criticaban a los radicales porque no andaba el 9-11, pero cuando fue el tema del camión brasilero que mató a muchísima gente acá en el acceso de Mendoza, ustedes se acordarán, era un gobierno peronista y el 9-11 no funcionó. Entonces, claro que falta voluntad política del Ejecutivo. ¿De qué Ejecutivo? De todos los ejecutivos que han pasado.
Sí, 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 fuera del color. ¿Funciona hoy el 911?
Miren, la verdad, jamás nos llamaron a nosotros para terminar de ver la propuesta de la ley Florencia para cambiar muchas cosas en el 911 Mendoza. Le dimos muchísimas ideas para mejorarlo en dos o tres reuniones que tuvimos hasta con el ministro de Seguridad de aquel momento. Y después nos enteramos por terceras personas, ni siquiera por el gobierno o por alguien de los que nos reunimos tantas veces, que habían cambiado ciertas cosas de ideas que le habíamos dado nosotros para cambiar en el 911. Les doy un ejemplo, el hecho que si llama a alguien por teléfono desde un celular ahora al 911 y se corta, el 911 hoy en día está devolviendo la llamada. E insiste, 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 por si es una persona que o no pudo agarrar mal el teléfono, se lo sacaron, o está en shock, o en lo que sea. Entonces ahora el 911 devuelve esa llamada, antes no lo hacían. Ahora pues, tienen la posibilidad de ver cuál es el posicionamiento del GPS del celular, la localización de ese celular, antes no lo hacían. Esa idea se la dimos nosotros al gobierno. Jamás nos llamaron para contarnos, miren, estamos cambiando esto, 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 vamos a sacar esa ley Florencia que queríamos sacar en su momento. O sea, las cosas siguen a medias. Si yo hoy pido una inspección en el 911, le puedo asegurar que anda la mitad de los teléfonos, de los box, donde están los policías recibiendo los llamados, estoy seguro que debe andar la mitad nada más.
Doctor Baira Leighton, siempre un gusto hablar, pero más allá de esto, poder ilustrarnos de alguna manera sobre cuestiones que para nosotros son lejanas, porque no conocemos sobre el derecho penal, y bueno, y también en este planteo que, por lo menos durante los próximos 10 días, continuará y se entiende puede haber una resolución, que son los celulares en las cárceles. Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo. Gracias, bien, hasta luego. El doctor Cristian Baira Leighton, abogado penalista, especialista en temas penales y carcelarios, y fundamentalmente, bueno, él ha sido, y por eso le consultábamos sobre el 911, el abogado de la familia de Florencia Romano. ¿Recuerdan ustedes el caso de Florencia? Una chica que va a una casa en Maipú, hacen un llamado advirtiendo que había dentro de esa casa, estaba sucediendo algo, al 911 no actuó la policía y terminó en un femicidio, más allá de que hay un condenado y toda esta situación. Y por otro lado, el tema de los celulares, 10 días más, hasta el 10 de enero concretamente, se mantendrá esta situación de los celulares. 7 de cada 10 personas privadas de la libertad hoy, a partir de la pandemia, tienen celulares en las cárceles.